Uno dirá, no creo que los demás te entiendan. Lo que realmente quieren decir es, yo no te entiendo. Esta pregunta me fue hecha para que la explicara desde la plataforma. Cuando usas la palabra estados, no creo que los demás realmente entiendan lo que quieres decir con estados, así que ¿podrías explicarlo? Esta noche intentaré hacerlo. Se nos dice en las Escrituras que todos nosotros somos hijos del Altísimo, no solo unos pocos, todos nosotros. Luego se nos dice, sin embargo, morirán como hombres y caerán como cualquier príncipe. Ahora bien, me refiero a los estados en los que caemos. Cuando digo que caemos, caemos en estados. Hay un número infinito de estados. Así que permítanme definir los estados. Un estado es simplemente una actitud mental, es una fase de experiencia, es un cuerpo de creencias, y vivimos de acuerdo a nuestras creencias. Así que caemos en estos estados, o podemos, al encontrarnos aquí, movernos hacia estos estados conscientemente. Si no sabemos que siempre estamos expresando un estado, entonces nos identificamos con el estado y decimos, soy pobre o soy rico, soy conocido o soy desconocido, soy deseado, soy rechazado, y seguimos así indefinidamente porque hay innumerables estados en los que caemos. Blake hizo la declaración, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad son independientes de la creación, la cual fue un acto de misericordia, y completa este pensamiento diciendo, verán por esto que no considero que ni los justos ni los malvados estén en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. Así que te encuentras en un estado, o parece que otro en un estado se identifica con el estado, y entonces nos condenamos a nosotros mismos o al otro. Él dijo que debe imputarse al estado, sea cual sea el juicio que hagas, y no a la persona o al individuo que ocupa ese estado. Cuando se nos dice que somos hijos del Altísimo, entonces somos hermanos. Si todos somos hijos del único Altísimo, entonces somos hermanos. Como hermanos de esta unidad más alta, somos también, al mismo tiempo, miembros de la realidad última que es Dios el Padre. Los estados en los que caemos no dañan, no estropean ni pueden herir en la eternidad a ese Hijo inmortal que simplemente cayó en estos estados. Porque Él no lo hizo voluntariamente, es la voluntad del Padre que nosotros, su poder creativo, descendamos a estos estados. Como se nos dice en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, porque la creación fue sometida a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza. Así que aquí su poder creativo es bajado, decimos que cae, en la división. Hay una unidad en Dios, por lo tanto Él es Dios el Padre, pero Dios el Padre está constituido por los dioses, los hijos. Y así la caída en la división, a medida que pasamos a través de los estados, estos resultan en la resurrección a la unidad, cada uno trayendo de vuelta los resultados de la experiencia de su paso por los estados. Ahora bien, mientras estamos aquí en los estados, puedes cambiar en un abrir y cerrar de ojos, cambiar el estado. Pero lo más probable es que no permanezcas en ese cambio, porque también está constituido por un cuerpo de creencias. Así que si yo realmente opero mañana, tarde y noche desde una base determinada que es mi cuerpo de creencias, lo más probable es que esta noche cuando me vaya a dormir me duerma en ella. Sé que puedo salir de ella, pero ¿cuánto tiempo permaneceré fuera de ella para hacer que ese estado al que voy sea natural? ¿Puedo mudarme esta noche a una habitación de hotel y luego regresar mañana por la noche a mi apartamento, o podría decidir mudarme y cambiar mi estilo de vida, y después de 8 años mudarme a otro entorno, a otro lugar por completo? Ahora, cuando me mudo a otro lugar, entonces realmente me he movido a un estado diferente. En cierto sentido lo he hecho, puedo moverme a un estado diferente financieramente, socialmente, intelectualmente, en todas las diferentes formas, porque hay estados infinitos. El ocupante del estado no es mejor que el ocupante de otro estado, somos hermanos. Todos somos hermanos en esta unidad más alta y uno en el cuerpo del Padre, solo uno. Pero aquí, por estados me refiero simplemente a una cierta actitud mental. Bueno, me refiero a ese estado o esa actitud mental a la que debo volver constantemente, la cual constituye mi lugar de morada. Y así habito en ella. De modo que si noche tras noche habito en el sentimiento de sentir lástima de mí mismo, ese es mi estado. Pero el ocupante de ese estado no es menos que uno que no siente lástima de sí mismo, que tiene ambiciones de entrar en la Casa Blanca o de entrar en el Vaticano como el Papa. Estas ambiciones de entrar en lugares más altos según el juicio de los hombres, el ocupante que desea eso no es mayor ni menor que el que no sabe que está en un estado y está sometido a él y permanece en estos diferentes estados mañana, tarde y noche. Así que puedes decirles, salgan del estado. Ahora bien, ¿cómo salgo de un estado? Bueno, primero debo creer en la doctrina. Porque si se me dice que todo lo que deseen, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán, ¿creo en ese precepto? El precepto de Cristo debe ser aceptado literalmente y entonces se cumplirá literalmente. Entonces, ¿realmente creo en ese precepto de que todo lo que deseen, crean que lo han recibido y lo obtendrán? Si realmente creo en eso, y esta noche descubro que no me gustan las cosas que están sucediendo en mi mundo, sé por este precepto que podría cambiarlo, porque si pudiera creer y persuadirme de que soy el que quiero ser, y realmente moverme esta noche hacia ese sentimiento, pues como les dijimos aquí recientemente, la verdad de cualquier concepto se conoce por ese sentimiento de certeza que inspira en aquel que se atreve a asumirlo. Así que me atreveré a asumir que esto es verdad. Asumiré que soy ahora el hombre o la mujer que quiero ser, y al asumirlo, sabré si realmente estoy persuadido por el sentimiento de certeza que inspira en mí. Porque si inspira eso en mí, actuaré en consecuencia, actuaré sobre esa convicción. Si no actúo en consecuencia, bueno, entonces no estoy persuadido. Porque Dios en el hombre es la propia y maravillosa imaginación humana del hombre, y Dios solo actúa y está en los hombres, en todos los seres, pero especialmente en el hombre porque Dios es el hombre. Así que Dios siempre está actuando. Bueno, yo estoy actuando, pero estoy físicamente incapacitado y no puedo moverme. Estoy imaginando, así que estoy actuando en la imaginación e imaginar es Dios. Tu propia y maravillosa imaginación humana es Dios. Aunque no puedas mover un miembro, estés paralizado, si sigues funcionando aquí, estás imaginando, por lo tanto, estás actuando. Por lo tanto, Dios solo actúa y está en los seres existentes o en los hombres. Así que por estados, me refiero simplemente a actitudes mentales. La Biblia comienza, es decir, el Nuevo Testamento, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bueno, la palabra arrepentirse simplemente significa un cambio radical de actitud. Eso es lo que realmente significa, un cambio radical de actitud. La actitud no tiene por qué ser hacia otro, es hacia mí mismo. Así que me digo a mí mismo esta noche, ¿por qué tengo que vivir en este mundo? Y si no puedo responder de alguna manera entusiasta, bueno, entonces cambio radicalmente mi actitud hacia ese estado. Es un estado y me estoy condenando a mí mismo por el estado en el que he caído, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Puedes comenzar a sentir lástima de ti mismo y de repente moverte directo a ese estado, y hacerlo un hábito, y habitar en él, y permanecer allí por el resto de tus días en la tierra. O podrías creer en esta doctrina y simplemente, aunque todo lo niegue, salir del estado. Aquí hay una historia para ilustrar. Él está aquí esta noche. Tomaré solo dos de sus historias, me escribió muchas, dos que ilustrarán este punto. Aquí está la primera, en mi nueva casa en la playa decidí con mi esposa y mi familia tener un paisaje determinado. Decidimos lo que queríamos. Cuando se tomó toda la decisión, invitamos a 5 paisajistas para que nos dieran sus presupuestos. 2 ni siquiera quisieron cotizar debido al suelo, estamos en la playa, y pierden dinero cuando toman un contrato de esa naturaleza porque a menudo tienen que replantar todo 2 o 3 veces. Las cosas mueren antes de que algo pueda echar raíces. Consideramos al mejor, tomó el contrato y plantamos 18 árboles y unas 4 docenas de arbustos y enredaderas. Con el paso del tiempo, pasados unos 2 meses, esto fue el otoño pasado, 3 de los 18 árboles murieron. Parecían simplemente secos. Yo conducía a casa y tenía que pasar por delante de estos 3 árboles cuando entraba en el garaje. Antes de salir del garaje para entrar a mi casa, simplemente me quedaba en el garaje y mentalmente me apoyaba contra estos árboles y los sentía vivos. Si no soplaba viento para mover las hojas, en mi mente sentía la presión de mi cuerpo contra el tronco del árbol y sentía que estaba lleno de vida en este lugar animado, porque amo el jardín, especialmente los árboles. Podría haber comprado 3 árboles. Podría haber llamado a la misma persona y pedirle que reemplazara los árboles porque se habían muerto, conociendo las condiciones del suelo cuando estás en la playa. Podría haber dicho, pagaré por los árboles, me gusta tu trabajo, trae los árboles, está bien, los pagaré. Pero no hice eso. Estaba poniendo a prueba mi imaginación. Y un día, este paisajista que hizo el trabajo pasó en su auto. Yo estaba allí y se detuvo. Todo lo que le dije fue hola y él dijo, he pasado varias veces desde que puse el jardín para ver cómo iba y noté que 3 de estos árboles se secaron. Creo que la razón por la que se secaron es que mis hombres usaron demasiado nitrógeno en el fertilizante y eso quemó las raíces, así que los reemplazaré sin ningún costo para usted. El martes siguiente vino y reemplazó los 3 árboles. Yo lo hice. Podría haber comprado los árboles, pero simplemente estaba poniendo esto a una prueba extrema. En mi camino al trabajo la otra mañana pasé por delante de un edificio y vi este lugar. No conozco a nadie allí, sé lo que hacen, pero no conozco a nadie, ni a una sola persona. No he tenido contacto con ellos. Pero solo para llevar a cabo esta maravillosa ley me dije a mí mismo, ¿cómo se sentiría si yo fuera el jefe? Y luego pensé, tendría que ser un salto tremendo en lo que estoy haciendo y sin duda haciéndolo notablemente bien. Tendría que ser un trabajo único en primer lugar. Así que pensé en su insignia, luego pensé en mi nombre en ella y qué cargo tendría. Después de poner todos los cargos posibles, dije que ningún cargo, solo la insignia y mi nombre. Seguí disfrutando de la sensación de este trabajo. Fui a mi oficina. Nunca he conocido a nadie allí. A las 10 sonó el teléfono y una agencia, no de esta ciudad, sino una agencia contratada por ellos para manejar todos sus puestos de trabajo me llamó y me preguntó si aceptaría un trabajo en este lugar. Me emocionó que la ley funcione tan rápido. Estoy de camino al trabajo y a las 10 de esa mañana aquí está. Esto se concretó en forma de llamada telefónica. No acepté el trabajo. Simplemente estaba probando este principio. No tienes que permanecer en un estado si cometes un error, y no tienes que permanecer en un estado incluso si no cometiste un error. Puedes cambiar mañana, tarde y noche. Pero ese estado al que regresas con más frecuencia constituye tu lugar de morada, y vas a vivir en él y a perpetuarlo. Porque como señaló Blake, el roble es cortado por el hacha y el cordero es sacrificado por el cuchillo. Pero su forma eterna permanece para siempre y reproduce la forma externa por la semilla del pensamiento contemplativo. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué causó esto? El ser que realmente soy, que descendió a las debilidades de todos, produjo esto. Bórralo y no le doy tiempo al ser en mí que trajo esto a la existencia para restaurarlo y hacerlo de la edad que quiera, sin pérdida de ninguna parte de su cuerpo. Porque trajo esto a la existencia y lo traerá a la existencia hasta que su propósito se cumpla. Ese propósito es seguir un cierto patrón de regreso a la unidad del ser. Permítanme compartir con ustedes una palabra que uso noche tras noche. La palabra es David. La palabra significa amar, el amante, el amado, pero específicamente la palabra significa hermano del padre, tío. Eso es lo que significa la palabra de la manera más definida y específica, hermano del Padre. Ahora bien, aquí todos somos hermanos. Él me llama Padre después de la resurrección cuando he regresado a la unidad. ¿Quién es él entonces? Es el hermano del Padre. El día llegará en que yo también lo llamaré Padre, porque él es el hermano del Padre. como hermanos de la unidad más alta, todos somos hermanos. Uno por uno regresamos a través de la resurrección a esa unidad, porque la unidad se rompió en nuestra caída en la división. Así que el nombre real de David, en su significado más específico, es hermano del Padre. Y todos son mis hermanos, pero al haber resucitado a la unidad, Él me llama Padre. Todos cuando entran son el Padre, porque si es el Hijo de todos, entonces regresaremos a la verdadera unidad. Porque la unidad se rompió con un propósito, fue un propósito maravilloso. Dios creó el poder, descendiendo a través de todos estos estados para despertar más allá de lo que era antes del descenso a la división. Así que aquí, por estado me refiero simplemente a un estado de conciencia, una cierta actitud mental, un cierto cuerpo de creencias. Así que digo, ¿crees en Cristo? Dices que sí. Bueno, tal vez cuando dices que sí no significa lo que yo querré decir cuando digo que creo en Cristo. Pero dijiste que sí. Formas una creencia determinada. Sé que mi hermana y mis hermanos en casa no creen en el mismo Cristo que yo, y todos nacimos en la misma familia, nos criamos en el mismo entorno. Pero si les preguntas a mis hermanos sobre su creencia en el Cristo, todos dirán que sí. Se llaman a sí mismos cristianos. Pero si les pidieras que definieran lo que realmente creen, no podrían dar la definición que yo daría. Porque yo les diría que Cristo para mí es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el poder creativo de Dios, y ese es el poder que desciende a todos estos estados. Y pasando por todos estos estados resucita y regresa al ser que lo envió. Pero esta vez cuando regresa, si ha hecho su trabajo, es el ser mismo. El día vendrá en que comprenderán que todos estos preceptos son literalmente verdaderos. Aquí hay uno que encontrarán en la primera carta de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Leen eso y se preguntan, ¿vendrá Él algún día al mundo y seré realmente como Él? Todos los maestros les dirán que serán como Él en carácter, que serán como Él en su actitud hacia la vida, que serán amables y considerados. Cuando tengamos todas estas cualidades, entonces seremos como Él. Olvídense de eso. Es literalmente cierto, son como Él. Él está en las profundidades de su alma meditándolos. Hablo por experiencia. El año era 1936. Él es llamado la roca, de la roca que te engendró te olvidaste, y te has olvidado del Dios que te dio el ser. Así que equipara la palabra roca con Dios. Sentado en el silencio, de repente ante mi visión aparece una roca, un cuarzo enorme, y este cuarzo ahora se fragmenta, se divide. Mientras lo miro, se vuelve a ensamblar en un hombre, y ese hombre está sentado en la postura de loto, en una meditación profunda, muy profunda. Miro de cerca y más de cerca, y al mirarme estoy mirando a mí mismo. Aquí, me estoy mirando a mí mismo en profunda meditación y Él me está meditando a mí. Cuando Él despierta, yo no desaparezco, yo soy Él. Se está poniendo a sí mismo a través de, porque aquí está su emanación, hasta que esta persona llamada Neville, que está ante ustedes, y el que la trajo a la existencia, literalmente sin esfuerzo simplemente la restaura. Nada deja de existir porque todas las cosas existen en la eternidad y estas son simplemente traídas por el ser meditativo dentro de ustedes. Él se ve exactamente como ustedes. Cuando lo vean, Él es exactamente como ustedes, solo que elevado al enésimo grado de majestad. Nunca han visto su rostro luciendo tan hermoso, con tal poder majestuoso, tal fuerza de carácter. Nadie en este mundo podría ser tan arrogante como para creer que alguna vez podría alcanzar eso cuando lo ve, y sin embargo se está mirando a sí mismo. Sabe que no es otro, es el mismo. Al mirarlo, brilla. Brilla como el sol. Eres tú, tu verdadero yo, meditando esto que está en este mundo de mortalidad. Y tendrán esa experiencia, se los aseguro, y verán a este ser exactamente como ustedes. Así que no sigan a nadie que les diga que es el Cristo. Si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o, miren, allí está, no lo crean. No vayan más allá, porque cuando lo vean, él será como ustedes. ¿Han visto alguna vez a alguien en este mundo que sea realmente como ustedes? Sí, superpongan uno sobre el otro y no podrían distinguirlos. Pero eso no es posible. Así que, cuando lo encuentre, lo conoceré. ¿Por qué? Porque soy como él. Entonces, cuando lo vean en la profundidad de su alma, se estarán viendo a ustedes mismos en meditación. Y este es el ser que descendió a estos estados, y luego se medita a sí mismo, y ustedes son su emanación, su proyección. Están interpretando todos estos papeles. Al final, cuando él despierta de su descenso y comienza a ascender, ustedes son él. Y eso es la vida. Todos en este mundo lo van a experimentar. Solo hay Dios, no hay nada más que Dios en este mundo. Pasamos por ello uno por uno. Todos despertarán. En la profundidad de nuestra alma está este ser. Y no hay dos idénticos porque somos hermanos. Al haber sido sometidos, cuando regresamos somos Dios el Padre. Así que cuando toman esa maravillosa palabra David y ven que realmente significa específicamente el hermano del Padre. Lo llamo Padre, ¿y quién es el otro? Él es el hermano de mi Padre. Con el tiempo yo también lo llamaré Padre, pero por ahora es mi querido tío. Lo llamaré Padre el día en que realmente se levante y regrese a la unidad del ser, y ese es David. Ese es el juego, el misterio de todo esto. Ustedes pueden ser cualquier hombre, cualquier mujer que quieran ser en este mundo si comprenden el misterio de los estados. Un estado es simplemente una actitud mental, un cuerpo de creencias, una fase de experiencia. Ahora bien, no sean como la luna que cambia a cada momento. Tenemos el cuarto, luego tenemos la mitad, luego los tres cuartos, luego la llena, y luego se repite de nuevo. Y eso es la vida. El mundo tiene todas estas fases y vuelve a pasar por ellas una y otra vez. Afortunadamente, hay un límite y luego la misericordia infinita que está dentro de ustedes da un paso más y los redime, se despierta a sí mismo. Al despertarse a sí mismo, aquel al que sometió al tormento, porque fue un tormento, ha mejorado su poder por el descenso a los estados y regresa trayendo sus regalos. Su regalo es el resultado de la experiencia a través de los estados y puede mostrar lo que hizo con su talento. El mayor talento es conquistar por el perdón, ese es su mayor talento. Perdonar significa probar mi capacidad para entrar y participar de la naturaleza del opuesto. Veo a alguien que está desesperado. ¿Puedo realmente representarlo ante mí mismo y verlo como le gustaría ser visto por mí y persuadirme de que eso es real? En la medida en que me convenza de que es el hombre que quiero que sea, se convertirá en ese hombre y así habré conquistado por el perdón. Simplemente lo saco de un estado y lo pongo en otro. Y así cada pequeño acto de bondad de este tipo es una pequeña muerte en la imagen divina, porque me sacrifico. Yo estaba vivo a lo que veía, moriré a lo que veía y ahora viviré a lo que quiero ver. Así, cada bondad hacia otro es una pequeña muerte en la imagen divina. Al representar a los demás ante mí mismo como me gustaría que fueran, me convenzo de que lo son y en la medida en que me convenzo, se convierten en ello. Al convertirse en ello, muero a lo que antes vivía, porque vivía a lo que pensaba que eran, y luego muero a ello deliberadamente. Yo la pongo de mí mismo. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Así que la pongo a lo que vi y la levantaré a lo que estoy a punto de ver. Y así, los resucito, los pongo en otros estados. Perdonar es olvidar por completo el estado. Si vinieras a mí y me dijeras que hiciste la cosa más horrible y yo realmente te perdonara, ni siquiera recordaría lo que me dijiste, porque ahora solo voy a ver lo que quieres que vea. Así que si me persuado de que eres lo que quiero que seas, olvido lo que eras. Eso es el perdón. Si no perdono por completo no puedo olvidar, porque perdonar es cambiar mi actitud hacia otro. Si la cambio hacia otro, en realidad no importa lo que hicieron, porque no voy a confundirlos con el estado que los obligó a hacer lo que hicieron. Solo estaban en un estado cuando interpretaron el papel. En su infinita misericordia, se nos ocultan los papeles que hemos interpretado. Si el hombre pudiera recordar antes de ese momento los horrores que cometió en este mundo, moriría del impacto. Sería la muerte eterna ver las cosas que hizo, porque ha pasado por todos estos estados, porque hasta que sabe lo que está haciendo, cae en estados. Y el propósito de toda la propaganda en esta pequeña campaña es hacerles creer lo que ellos quieren que crean. Ponerlos en un estado, no importa cómo los pongan en un estado. No confíen más en él, confíen en mí. Me encargaré de ustedes mañana, pero mientras tanto confíen en mí. No les estoy diciendo qué estado es el correcto o qué estado es el incorrecto. Les pido que simplemente juzguen por el amor. Cuando tengan dudas, hagan siempre lo amoroso, y entonces estarán haciendo lo correcto. Cuando tengan dudas, hagan lo amoroso. Alguien viene a ustedes, quiero un trabajo, no le pregunten, ¿cómo te despidieron? Podrían haberlo despedido porque robó, y entonces comienzas un sermón. Esa no es tu función. Él quiere un trabajo. Hazlo amoroso. Este mundo de César está lleno de estados infinitos, y los hombres caen en estados. Les digo, Cristo es su propio poder creativo y es su maravillosa imaginación humana. Así que caen en estados, pero ahora, de ahora en adelante, muévanse a los estados deliberadamente. Dejen que los demás interpreten el papel que quieran, pero ustedes muévanse deliberadamente a los estados. Si quieren vivir con gracia en su mundo con su familia, entonces se mueven deliberadamente a un estado y hacen que ese estado sea natural ocupándolo el tiempo suficiente para que sea natural. Caminen en el estado de ser prósperos, de ser queridos, de ser cualquier cosa, y úsenlo el tiempo suficiente para convertirlo en un traje nuevo, y luego, automáticamente, cuando se levanten por la mañana, caminarán en ese estado de conciencia. Es parte de su cuerpo de creencias. Busquen primero el reino de los cielos y todas las cosas les serán añadidas. Bueno, he dicho una y otra vez que cuando tomo la plataforma y lo que parece a los presentes ser profundamente espiritual, es para mí al mismo tiempo lo más directamente práctico. Así que la noche en que me entrego por completo a un nivel místico y espiritual, la gente puede no saberlo y pensará, bueno, hoy se entregó por completo. Ojalá bajara y me diera algo en lo que pudiera hincar el diente para conseguir cosas. Si solo escucharan cuando me entrego por completo a lo espiritual, las cosas fluirían en su mundo. Busquen primero el reino de Dios y el reino de Dios es el hombre patrón y Jesucristo es el patrón. Así que cuando tomo ese patrón por la noche y empiezo a explicar el patrón que debe desplegarse en el hombre, y se desplegará si escuchan con atención y realmente creen en él. Crean que este patrón está en ustedes y se desplegará. No importa lo que ocurra, aférrense a esta visión y entonces las cosas sucederán, y todo les será dado. Porque con el tiempo, por este patrón cuando se despliega dentro de ustedes, que es de ustedes. El reino de Dios, y realmente pueden decir, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. El método más profundamente espiritual que podría darles es en realidad el más directamente práctico. Cuando nos perdemos escuchando la promesa de Dios, entonces vienen todas las cosas. Si vienen, se olvidan de sí mismos al escuchar lo que Él ha prometido, y están tan entusiasmados con eso que realmente no importa. Hablo por experiencia. No hay nadie en la audiencia que pueda decirme que no he pasado privaciones, que no sé lo que es ser desalojado por falta de alquiler, lo que es apretarse el cinturón y no comer durante 2 días. Lo sé, pero nunca se me ocurrió robar nada porque no podía comer. Nunca se me ocurrió no pagar el alquiler y negar que lo debía, sino dar vuelta el lugar y pintarlo para ella, y pagué mucho más con mi trabajo y la pintura de lo que realmente le debía. Nunca se me ocurrió no ofrecer mis servicios en todo lo que pudiera utilizarse para liquidar la deuda. Me quedaba con hambre. Pero al final, él despertó dentro de mí, así que ¿qué importan los pocos días de hambre y los pocos momentos de mi vida de vergüenza en los que no podías pagar el alquiler? Tenías una visión determinada y nunca vacilaste en el apoyo de esa visión. Tenías un código ético determinado y no lo violaste. Busquen primero el reino de los cielos. Por supuesto, millones hablan de él y no tienen el más mínimo concepto de lo que se trata. Tienen una tierra glorificada y eso no es el reino en absoluto. El reino de los cielos no es un lugar, es un estado de conciencia, un estado creativo donde todo es tuyo para que lo tomes, porque puedes imaginarlo. Y no necesitas pan ni casas. Eres un poder creativo. Así que la noche en que me entrego por completo a lo espiritual, déjenme decirles, esa es la noche más práctica, porque se pierden en lo que están oyendo, y cuando se pierden el tiempo suficiente fuera de su estado de sentir lástima de sí mismos para dejarse llevar, entonces las cosas se precipitan a entrar. Recuerdo la noche en Columbus Circle en la ciudad de Nueva York, en los días más profundos de la depresión. Bueno, yo no tenía ni un centavo, no tenía nada. No tenía pan, y todos hablaban contra Dios. Y pedí la pequeña plataforma. No tenía permiso para hablar, pero el que tenía permiso me lo dio. Y así tomé la plataforma en defensa de la Biblia. Y todos estaban amontonados alrededor porque si había un Dios, ¿por qué debíamos tener solo café y donas? Cuando me bajé de la plataforma, a mi pie había un billete de $10. Lo recogí y todos me vieron con el billete y dijeron, eso no es tuyo. Y yo dije, denme el número de serie y es suyo. Buenas noches.